Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, muy buenos días. Este Juez y Parte, como todos los jueves, ahí recién teníamos el pase con los amigos de Caminando Buenos Aires y comentábamos un poquito de los temas que están dando vueltas. Bueno, habíamos hablado en las dos últimos programas, del tema de las elecciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y habíamos entrevistado a dos de los candidatos que finalmente accedieron a ese cargo, el doctor Barreta Beña, como hablábamos ahí con los colegas y amigos de Caminando Buenos Aires, y dos semanas antes, si mal no recuerdo, con la doctora Jimena de la Torre, que entró por el estamento de los abogados. El doctor Barreta Beña por la lista Bordeaux, que es la más tradicional o histórica, la que generalmente triunfaba o triunfa en la Asociación de Magistrados. Una última elección esta que no fue un triple empate como había sido la anterior, y fue más para ese sector, pero donde sí fue más amplia la diferencia, y ahora nos va a contar más un poco esa cuestión del sistema proporcional para el reparto de cargos y acceso al lugar, es el doctor Juan Pablo Zanetta, en representación de los abogados, que iba en tercer lugar en la lista que ganó. Juan Pablo, Lucio Fernández Murta saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, ¿cómo quedó finalmente el reparto, digamos, de los 4 cargos que había para ocupar ahora en este nuevo periodo en el Consejo de la Magistratura de la Nación?
Y ahí quedaron. La lista 3, que era la que participábamos nosotros, obtuvo 2 lugares. Recalde, que es una lista afín al gobierno y a la Cámpora, salió segundo. Y tercero salió una lista afín al masismo o algo parecido.
Más identificada con el académico Diego Molea, ¿no? Quizás.
Claro. Sí, era ahí una alianza entre Diego Molea y algunos otros más. Hicieron una muy buena elección, hay que reconocerlo. Y lograron no obtener el tercer lugar. Ellos ya tenían una consejera, que era Vázquez, que religió, que habían competido en la elección cortita de las mujeres, esa que tenían que ser solamente mujeres. ¿Te acordás que después, sí, del fallo de la corte hubo que completar el número del consejo, y para garantizar la paridad podían ser solo candidatas mujeres?
Está bien. Y bueno, asumen en un mes, ¿no? El 17 de noviembre sería.
Sí, creo que el 20, porque el 17 da no sé qué, pero sí, entre el 17 y el 20 de noviembre asumen los nuevos consejeros. Estamos esperando, ya están los académicos, están los de los abogados, están los de los jueces, faltan los del Congreso.
Claro, ahí se define por bloque, se propone a presidencia de cada cámara.
De cada cámara, y ¿cómo se llama? Y y estos pasan, ¿cómo se llama? Cada bloque pone, son dos para la mayoría, dos para el primer bloque, uno para la primera minoría y otro para la segunda minoría. Esperemos que no haya trampa como hubo en el Senado en la elección esta de para completar los cargos y ¿cómo se llama? Y podamos tener completo el cuerpo sin mayores sobresaltos.
Uh-huh. Y va a permanecer con la presidencia del titular de la Corte, el doctor Rosati, hasta que no haya nueva autoridad de la Corte, que para eso falta todavía, ¿no?
Absolutamente, sí, para eso falta, porque la presidencia de la Corte cambia cada 3 años. A Rosati, si mal no me acuerdo, lo eligieron hace 1 por lo menos, o por ahí, así que sí, por los próximos 1 año y medio, 2, va a ser Rosati el presidente del Consejo, al menos que cambie la Corte, o al menos que haya, o si hay ley nueva y se modifica la integración.
Pero ¿cuál es el eje principal de ustedes para poner como agenda dentro de la discusión del Consejo de la Magistratura de la Nación? ¿Los concursos, que es por ahí lo que uno mira desde afuera como lo más lento o más ineficiente?
Mira, hay, a ver, el problema que tienen, haber vuelto a la ley vieja y este fallo tiene un problema estructural en lo que respecta, si bien lo celebramos y estamos de acuerdo y está muy bien, hay un problema de cómo se organiza la elección, porque hacer la Argentina distrito único, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires tenemos un problema, porque nosotros tenemos como círculos concéntricos. Nuestro problema es la justicia federal, pero básicamente es la justicia nacional, porque nosotros del Consejo de la Magistratura depende la justicia ordinaria, donde están los problemas de verdad de la gente, donde están las sucesiones, si quieres adoptar un chico, si te quieres divorciar, si quieres vender una propiedad y está embargada, si necesitas cobrar un accidente de trabajo, los problemas de verdad están ahí, digamos, los problemas, esos papeles que parecen papeles, pero que hay personas detrás y que tienen que resolver problemas. Eso es un eje de campaña que se mezcla en distrito único con las porquerías de Comodoro Pi, la política nacional, y otras dimensiones. Entonces nosotros teníamos propuestas, y más yo que era el representante, digamos, era la cuota porteña de la lista, teníamos como 2 o 3 temas. Uno era, desde luego, hay que apurar los concursos. No puede ser que, digamos, la justicia es lenta cuando vos tenés jueces que trabajan. Imagínate si un juez que es medio lento tiene 3 juzgados a cargo. Eso es un desastre. Es un desastre para la justicia federal y es un desastre para la justicia nacional, porque así después te tardan 5 años en resolver un despido, 4 años en resolver un accidente de tránsito. Bueno, eso no puede ser. Entonces necesitamos apurar los concursos. Yo entiendo, así hablando quizás impropiamente, que el reemplazo de Bonadío es una tragedia para la Argentina, porque se discuten hay una discusión que conlleva 25 jugadas paralelas. Ahora, el juzgado de familia 12 de la ciudad de Buenos Aires tiene que estar. ¿Se entiende lo que digo? No, excusa para que... Yo entiendo que la política bloquea algunas cosas porque se discuten temas que son esenciales para las elecciones, para el reparto de poder, para las cuestiones. Bueno, qué sé yo. No me gustan, intentaría que eso se modificara, pero entiendo por qué se juegan a esas cosas. Ahora, es inexplicable que no podamos resolver sobre un juez de trabajo, un juez civil, un juez comercial. No, debemos determinar con las vacancias en la justicia. Sí. En todo caso, que queden algunos que sean. Se te puede complicar un concurso, pero que se complique un concurso tiene que ser la excepción, no la regla.
Sí, ahora el sistema quizá también es medio perverso, ¿no, Juan Pablo? Porque recuerdo el gobierno de Cambiemos Nacional, el presidente entonces, Mauricio Macri, había elevado al Congreso, al Senado, en más de un centenar, 112 creo que eran, o 115 cargos, de gente que pasó por concurso para ser juez, y después el gobierno de Alberto Fernández lo bajó de un plumazo y lo volvieron al Poder Ejecutivo, la mayoría de esos pliegos.
Sí, todavía hay de esos pliegos, bueno, pero lo que te quiero decir es que eso es un desastre. Vos fíjate, yo creo que hay que modificar algunas cosas, pero mirá, el Consejo de la Magistratura tarda para hacer un concurso. Sí. Algunos se traban y tardan más de lo necesario. Después lo mandan al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que elegir de 3-1. Sí. Bueno, no puede tardar más de un plazo. ¿Cómo puede ser que esté 3 años para ver cuál de uno de los tres le gusta? De hecho, vos bien decís, Alberto Fernández retiró las ternas, las últimas ternas que había mandado Mauricio Macri. Que dicho aparte, las podría haber mandado antes. ¿Para qué la mandó el último? Bueno, no importa. Mandaron antes de irse 100, 100 y algo de terna. Bueno, el Ejecutivo las retira. Mandó algunas, todavía tiene de esas. Son tres, tiene que elegir uno. ¿Cuánto puede tardar para eso? La única explicación. Bueno, después mandan las ternas y duermen en el Senado un par de años más. Eso es imposible. Ahí entiendo yo que hay una decisión política del gobierno de una justicia subrogante. Si vos tenés jueces subrogantes, son jueces que no tienen estabilidad y entonces son jueces más accesibles para ser influenciados. No tiene otra explicación.
¿Y sigue el promedio histórico a nivel nación de porcentaje de subrogantes de 25-30% aproximadamente?
Claro, eso es un papelón. Eso está mal. Yo creo que hay que empezar. Yo lo que voy a decir es medio salvaje, pero y por ahí algunos me van a criticar y habría que por ahí pero hay que mirar bien el modelo de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, nosotros en la ciudad de Buenos Aires le vamos una terna, no, una orden de mérito, y la legislatura tiene 45 días. Si a los 45 días no nos dice que no, el que mandamos primero es juez, tiene sanción ficta. Habrá que pensar alguna cosa así, porque si no, viste, no hay plazo. Eso está mal.
¿Eso en la ciudad está regulado de qué manera? ¿Con el reglamento mismo del Consejo?
Ley, constitución y ley.
Sí.
Hay aprobación ficta. Vos mandás, la legislatura tiene 45 días para hacer el trámite, tomar las audiencias y decir no me gusta el que mandaron. Entonces lo rechaza. Si no lo rechaza, pero en 45 días tenés decisión, sí o no. No podés estar 4 años para decidir sobre una persona.
Sí, por lo menos si tenemos dos problemas, uno lo que demora en el propio Consejo y otro lo que demora del Ejecutivo al Legislativo.
No, tres problemas. Después el Senado. ¿No? Entonces el Senado no quiere y entonces están ahí y tardan en aprobarlo. Bueno, digo, ahí hace falta hacer cirugía ahí institucional.
Sí, bueno, lo mismo desde afuera, esto tomalo como quien lo dice desde afuera, no está por ahí en la cocina. Uno mira que por ahí el juez que tuvo un presunto mal desempeño, que por ahí la política, estoy viendo con el juez Bento ahora, por ejemplo, el juez federal número 1 de Mendoza, que demora tanto tiempo con acusaciones serias que tuvimos en la tapa de los diarios y con procesamientos firmes en la Cámara Federal de Mendoza por hechos de corrupción, y que demora tanto tiempo. Y digo, uno por ahí, güey, que se haga el juicio, si es mal juez, y que se lo corra por un juicio. Y eso ocurre muy poco. El último juicio que recuerdo, me parece que fue el de Freyler, si mal no recuerdo, los juicios políticos.
Yo creo que sí. Pero vos fíjate una cosa, vos que seguís justicia desde hace mucho tiempo, fue infinitamente más eficaz en términos de juicios políticos, de acusaciones y de sanciones disciplinarias, el consejo de 20 que el de 13. Los dos primeros consejos de 20 tuvieron muchísimos más, en 8 años tuvieron muchísimos más juicios políticos que en 16 de
los posteriores.
¿Eh?
El kirchnerismo.
Sí, sí. De 13, ¿cuánto van? Van 12 o 16 años, no me acuerdo si fueron 3 periodos, pero muchísimos más. Era mucho más eficaz. El consejo de 13, no, nada. No, pareciera como que no hubiese jueces reprochables en la Argentina.
Y el tema administrativo con la Corte, a la Corte se le critica de tener atesorados, entre comillas, fondos propios. Y güey, hemos llegado a un punto en el año de la pandemia que por ahí no se sabía con qué recursos iba a seguir la justicia. Bueno, ¿eso está equilibrado? ¿De qué manera?
Y eso va a haber que, eso va a haber que discutirlo. Entiendo yo que, la, que eso es lo único, que eso es un punto a favor de que la Corte esté dentro del Consejo de la Magistratura y se unifique de alguna forma la... la estrategia de una política judicial en el tiempo, pero está claro que nosotros tenemos que intentar modernizar y actualidad y actualizar el Lex 100, y que para eso, si hay que usar esos fondos anticíclicos, hay que discutir con la Corte para que ponga ese dinero a disposición y podamos tener una modernización de la justicia. Hay que cambiar el paradigma de la justicia y los códigos que están viejos, ¿no? Ya los de procedimiento.
Sí, sí, hubo festejos por el código Levene hace poco, ¿no? Tenemos por estos. Y bueno, pero hay un código nuevo que todavía no se aplicó, no sé, o se aplica.
Bueno, se aplica en Salta y Jujuy. La última parte fue, era la idea de aplicarlo en el centro del país, Santa Fe, Mendoza, lo habían dejado ahí. La última gestión de la comisión, hay una comisión bicameral que implementa el código, y eso quedó en la nada. Gobierno no le dio bolilla a eso, y no hemos avanzado. Yo creo que eso, ese código fue una política de Estado. Mirá, lo empezó en el gobierno, en el último gobierno de Cristina Kirchner, se terminó de sancionar en el gobierno de Macri y se implementó y se empezó a implementar ahí. Y este gobierno lo abandonó, y es un código mucho más moderno, un código en la capital federal tenemos un código parecido a ese hace 10 años.
Sí, sí.
Y en muchas provincias,
muchas hay provincias, digo, provincia de Buenos Aires también.
Sí, Santa Fe. Yo la verdad es que, bueno, nada, es inexplicable. Bueno, pero es un gobierno que este gobierno no, pobres, ¿no? Qué sé yo, entre la pandemia y las crisis internas y la crisis económica, no le ha prestado atención a muchos problemas.
Me parece mucha declamación y pocas nueces, ¿no? Pero
sí,
pero bueno.
sí, la política gubernamental es raro, ¿no? Un país con el 50% de pobre, con 100 puntos de inflación, con los salarios en dólares más bajos de la historia argentina, con desocupación, pobreza extrema, no tenga plan económico, pero haya tenido por lo menos 3 planes para ingerir en la justicia nacional y federal, pero no para mejorar sus procedimientos. Digamos, quieren reformar la Corte, modificar el Ministerio Público Fiscal y ampliar juzgados, y eso, ¿te acordás? Lo primero que mandaron, que lo pusieron como reforma de la justicia. Sí, y en vez de perder el tiempo ahí, no aplican el código nuevo que estaba hecho. Hay un trabajo desarrollado por la comisión bicameral, que estaban todos los partidos políticos y que había consenso y que funcionó muy bien en 2 provincias de 2 signos políticos distintos. Inexplicable la desidia del gobierno en algunos aspectos.
Esa misma palabra iba a usar. Juan Pablo, se nos va el tiempo porque tenemos otros entrevistados y justamente también por temas que dan vueltas por el Consejo de la Nación. Te agradecemos y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, te agradezco a vos por la nota y les mando un abrazo a la distancia a los más de 18.000 abogadas y abogadas que nos votaron en toda la Argentina.
Muy bien, bueno, ahí está Juan Pablo Zanetta, consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Iba como tercer candidato en la lista que triunfó, pero no entra al Consejo de la Nación. Y en un ratito vamos a estar hablando con un actual consejero de la Magistratura de la Nación por un tema del que mencionamos recién con Zanetta, que está dando vueltas ahí y que tiene que ver con la investigación a jueces que están sospechados de mal desempeño de su cargo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los 3 poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Especie parte, 11 y 35 de este jueves nublado que tenemos, de mitad primavera, mitad, no, sí, primavera pleno se puede decir, pero bueno, con alguito de agua que cayó anoche. Vamos a seguir hablando del tema del Consejo de la Magistratura de la Nación y una cuestión que dio vueltas estos días allí, no tanto por la elección que hubo de los estamentos de jueces y abogados que recién mencionábamos y de la que hablábamos con el doctor Juan Pablo Zanetta, consejero de la ciudad, sino por una investigación que hay en marcha y con el próximo entrevistado. Recuerdo que la última vez que habíamos hablado aquí en el programa fue justamente cuando estaba preparando o estaba por presentar el dictamen acusatorio, el que ya se presentó y ya se realizó lo previsto en el reglamento, el artículo 20, creo que es, o 10, no me acuerdo, me lo va a corregir él, de citación e indagatoria, entre comillas, al sospechoso, en este caso, el juez federal de Mendoza, número 1, Walter Bento, procesado en causas penales y acusado de delitos, procesado por delitos denunciado para que sea sometido a un juicio político y no siga más en el cargo. Estuvo esta semana declarando ahí, y de Pablo Tonelli hablo, el consejero que nos está escuchando. Pablo Lucio Fernández Murto, saludo, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte, buenos días.
Buen día. Bueno, estuvo declarando el doctor Bento. ¿Qué se puede saber de lo que dijo? ¿Cuánto hay de verdad en su defensa?
Bueno, el doctor Bento declaró en dos audiencias, una el viernes y otra ayer, en uh-huh. total fueron 10 horas de audiencia. La verdad es que desde mi punto de vista no dijo nada nuevo o distinto de lo que ya había dicho en anteriores presentaciones por escrito ante el Consejo. Él básicamente insiste con que la causa penal que él afronta y en la que está procesado con prisión preventiva firme por 9 hechos delictivos es una confabulación, es una causa fabricada o armada por otros integrantes de la Justicia Federal de Mendoza que lo persiguen y que lo que quieren es sacarlo a él del juzgado federal número 1. Así que la verdad es que más allá de algún detalle menor y de algún documento que agregó al expediente, desde mi punto de vista, la presentación que hizo el juez Bento tuvo muy poco de novedoso.
Pablo, tratándose de que popularmente le llamamos juicio político a este procedimiento que todavía no dio ese paso final, pero pareciera que Bento trata de llevar al barro de la política su defensa al decir que le querían sacar el juzgado del que está a cargo con competencia electoral, como metiendo la cuña política ahí, ¿no?
Bueno, sí, es algo que él reiteró muchas veces a lo largo de esas 10 horas de audiencia. Muchas veces dijo que esa causa penal que él afronta es toda una mentira, que es todo un armado, que es una confabulación, que es un complot, sin perjuicio de que también hizo, se defendió uno por uno de los hechos que se le imputan en esa causa penal y refiriéndose a cada uno de ellos, explicó por qué él consideraba que el procesamiento era injusto, pero es cierto que insistió mucho con esa confabulación, con ese supuesto complot.
Sí, sí. Para que la audiencia entienda, está acusado de connivencia con contrabandistas y narcotraficantes, el propio juez.
Sí, él está acusado de cohecho pasivo, o sea, de recibir coimas, de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos, y de alguna cosa más que no me acuerdo. Son acusaciones muy graves, muy graves. Los procesamientos que él ha tenido en esa causa ya suman 9, si mal no recuerdo. Todos están firmes porque él decidió no apelarlos. Es más, la causa hace muy poquito fue elevada ya para que se realice el juicio oral, así que supongo que en los próximos meses se fijará la fecha y comenzará ese juicio.
Ahora lo último, Pablo, para no quitarte más tiempo, ¿cómo se puede llegar a solucionar la sospecha que le queda a uno desde afuera de que un juez en tal situación pueda seguir impartiendo justicia con justicia, valga la redundancia o lo paradójico?
Bueno, ¿no? Este es uno de los defectos que tiene nuestra ley de fueros, que como protege a los magistrados con fueros, que no están originalmente previstos en la Constitución, a diferencia de los fueros de los legisladores, impide apartarlo del cargo, salvo en el momento en el que se decida efectivamente pasar el expediente al jurado de enjuiciamiento. Y por eso es que el juez Bento lleva más de un año resolviendo todos los días casos de personas sometidas a decisión en su juzgado, y él está multiprocesado. Yo el año pasado intenté suspenderlo con una interpretación que a mí me parecía adecuada y correcta de la ley de fueros, pero no encontré ningún eco en el resto de los consejeros, de modo que bueno, eso ha permitido que el juez Bento siga, a pesar de las gravísimas sospechas que hay sobre su conducta, siga impartiendo justicia, entre comillas.
Lo último, Pablo, y agradeciéndote, recién hablábamos con el doctor Zanetta y de proyectos que ha mandado el actual gobierno nacional al Congreso, muy alejados quizá de la diaria de la gente, y que tenían como único objetivo, al parecer, en el Poder Judicial, y como por ahí tener un Poder Judicial más dócil, una justicia más dócil. ¿Han tenido traba esos proyectos en diputados? Por ahí en Senado alguno pasó, pero en diputados eso está garantizado, sí. La actual composición de la Cámara de que no va a prosperar.
Por ahora, y salvo que el oficialismo convenza a algún diputado de los bloques más chicos, no hay número para aprobar esos proyectos y efectivamente los estamos frenando.
Bueno, Pablo Tonelli, muchas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Bueno, a vos, Lucio, que sigas muy bien y hasta pronto.
Igualmente, saludos. Bueno, estaba el diputado del Cambiemos, Pablo Tonelli, que fue justamente el autor del dictamen a través del cual se citó a una suerte de declaración indagatoria, como se conoce el procedimiento más popularmente, de en la hora en la que citan un juez a dar explicaciones de las acusaciones que tiene en su contra. Acá me parece que va a ser bastante elocuente o fundamental en dos pruebas, digamos. Uno, ahora el procedimiento, a ver, vamos a separar. El diputado Tonelli nos contaba que él había pedido que fuera suspendido en el cargo el doctor Bento mientras se tramitaba esta investigación, no tuvo el apoyo de sus pares. Lo que dice el reglamento es que ahora tiene que aprobarse el dictamen en el plenario del Consejo de la Magistratura, y eventualmente cuando se aprueba su enjuiciamiento y se lo envía a juicio político, automáticamente es suspendido por 180 días en su cargo, en su puesto. Desconocemos cuánto demorará esto, pero seguramente bastante tiempo por los plazos en los que viene manejándose esto. Pero bueno, decía que las dos pruebas me parece que van a estar gravitando alrededor de este tema. Una es la pericia, que según Bento dice que están justificados sus gastos con su sueldo como juez, pero según la acusación, el nivel de gastos que tuvo no se condice justamente con sus ingresos como juez. Y lo otro es la prueba que está incorporada a los expedientes penales, donde fue procesado por estos delitos que mencionábamos recién. Y no solo por un juez de primera instancia, que por ahí no pueda suponer que puede haber alguna pica, algo personal, dudo, pero bueno, supongamos que pudo haber existido eso, fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en esas actuaciones e investigaciones. Entonces me parece que ahí es donde se sustenta principalmente la situación del doctor Bento. El doctor Bento, que recordamos, es el juez federal 1 en Mendoza, y el juzgado 1 federal en cada provincia es el que tiene la competencia electoral. Entonces él, me parece que en su defensa larguísima, incluso la quería seguir, según lo que dijo su abogado, el Mariano Cunio, en la audiencia, por ahora no prospera, y bueno, veremos cómo se desarrolla esta cuestión. En un ratito volvemos y vamos a seguir con un tema que habíamos mencionado al inicio del programa y en el pase con los amigos de Caminando Buenos Aires.
Claudio Ferreño, es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. O sea, lo conozco muy bien, Alberto Fernández. Muy, muy bien. Entonces, hay muchos políticos que se han atado al poder y que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero, los Ari, los Rodríguez A, que se han enquistado en el poder. Porque se han enquistado y han hecho feudo. Y no digo tu caso, no estoy hablando de vos, pero han hecho fortuna con la política. Fortuna.
Bueno, ahí estaba el programa Gran Hermano, que no me tiene a mí entre sus televidentes, y el participante conocido como Alfa, llamado Walter Santiago, que dijo esta cosa o estas cosas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el inicio de este programa que arrancó esta semana por la pantalla de Telefe, y con alto rating por lo que se ha visto y por lo que leí y escuché. Bueno, el presidente, a través de la portavoz presidencial, la señora Cerruti, la colega Cerruti, y también a partir del abogado Gregorio Dalbón, con quien estamos en contacto, han adelantado que posiblemente inician acciones legales contra el canal y contra quien dijo estas cosas en la tele. Dalbón, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿siguen firmes con esa idea de presentar algún tipo de demanda o esperan una rectificación por parte del señor Santiago?
No, más que de Santiago, de las autoridades de Telefe, de la producción del programa y de la persona que dijo haber sido coimeada por el presidente. La idea es esperar siempre una retractación y evitar un dispendio judicial innecesario, pero si no lo hace, el presidente ha sentido mancillado su buen nombre y honor, y la verdad que se puede discutir la forma en que gobierna, si le gusta o no la política de Alberto Fernández, pero decirle coimero realmente no se puede naturalizar.
Uh-huh. No soy hombre de la tele, ni dentro ni fuera de la pantalla, por ahí poquita tele veo, pero digo, ¿cómo se notifica a alguien? No sé tampoco su campo profesional, si tiene tanta relación de litigio con los medios, pero ¿cómo se acciona contra alguien que está, se supone, en una burbuja participando de un programa y que no tiene comunicación con el mundo exterior?
Se lo notifica a su domicilio real y queda notificado. Uh-huh. Es una cuestión, un contrato entre privados no puede superar bajo ningún punto de vista la ley de supremacía de la Constitución Nacional, que indica que los contratos privados están por debajo de la Constitución Nacional. No uh-huh. vaya a ser que cualquier persona pueda matar a una persona y entrar a Gran Hermano y no poder ser notificada ni ser de alguna manera juzgada. O sea, no es un escape Gran Hermano. Gran Hermano uh-huh. es un programa de televisión que tiene sus reglas, que se respetan entre privados, pero cuando hay una situación de orden público, como es una situación de injuriar al presidente, se lo notifica a su domicilio real. Luego, si no está en el domicilio real, la mediación quedará como que no está presente el señor fulano de tal, pero sí va a estar presente Telefe y la producción de Gran Hermano, y bueno, y ahí pediremos que se retracten, y si no, bueno, interpondremos una demanda, que yo espero que no haga falta realmente, porque lo que uno pretende siempre en estos casos es la vía más simple, y la vía más simple siempre es la retractación, el pedido de disculpas, porque cualquiera puede disculparse o cualquiera puede equivocarse, ¿no?
Sí. Ahora, también uno, conociendo los medios, imagina que por el formato del programa y las características del programa, quizá el personaje participante se vaya de boca, quizá para ganar los votos del premio jugoso que hay en efectivo en el programa, ¿no?
Sí, ya eso no me pertenece, Lucio. Eso ya... Yo no lo veo tampoco, simplemente vi el recorte para analizar jurídicamente si podía interponer el daño y perjuicio por el daño al honor del buen nombre y honor de Alberto Fernández, pero yo no sé eso cómo es, y la verdad que no lo sigo, y también soy medio como vos, yo tengo otras prioridades en la cabeza, que la televisión la uso cuando la necesito usar políticamente o jurídicamente, pero nada más.
Y el presidente, sería curioso, ¿cómo se enteró de esto? Por asesores que le habrán dicho, mira, en la tele está pasando esto.
Sí, absolutamente. Y le pasaron uh-huh. seguramente el reporte que después yo tuve, donde se autoincrimina además el participante, dice que me coimió, es decir, que él tomó la coima, ¿no? Sí. Ese será otro tema. Claro.
Sí, seguro. Dalbón no es el primer juicio en el que acompaña al presidente de estas características, ¿no?
No, el otro es el que tenemos contra Patricia Bullrich, que, bueno, había dicho que había retornos, recibió retornos, siempre están alrededor de la figura del cohecho con Alberto, y si hay algo que tiene Alberto es que es un hombre honesto, y además de ser un hombre honesto, es un hombre que no le interesa la plata, es un hombre muy especial en ese sentido. Y la verdad que ofende mucho que se le diga a una persona honesta que es un coimero. Por eso no lo podemos dejar pasar en esta oportunidad, porque con Cristina también, de clienta y de amiga, hemos soportado muchas cosas donde no le da entidad, Alberto tampoco le da entidad a muchas otras, pero en este caso le molestó, y bueno, por supuesto, ellos eligen cuándo es el momento o cuándo les molesta algo, y yo soy un instrumento simplemente entre el ofendido y la justicia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué instancia está ese juicio en contra Bullrich?
Ya declararon los CEOs de Pfizer, y la verdad que han derrubado absolutamente todo lo que dijo Patricia Bullrich en su contestación de demanda. Estamos esperando, porque también hicieron demanda el ex ministro de Salud, Ginés González García.
Hubo audiencia hace poco ahí en ese juicio.
Claro, y también hizo Seligman. Uh-huh. Intermediario. Entonces, el juez lo que pretende es, para no hacer sentencias contradictorias, que todos los juicios lleguen a estar en el mismo momento. Y la verdad que el nuestro está mucho más avanzado que el del ministro y el del señor Selig. Así que está parado nuestro juicio a la espera de que los otros dos juicios avancen, y una vez que estén juntos, alegato y sentencia. Ya prácticamente lo tenemos liquidado. Liquidado uh-huh. el juicio, no ganado, ¿no? Porque los juicios se ganan cuando hay sentencia firme.
Y en el tema de la vicepresidenta, ¿usted está en algún tipo de asesoramiento con esto que tuvo que ver con el atentado contra su vida? Todavía no hay nada civil, está la parte penal nada más, ¿no?
Sí, todavía no hay nada civil que nos competa ahora, y yo tengo otras causas que son penales, que es la del Instituto Patria, el señor que la insultaba, que fue procesado, y también tengo la de los carteles que pusieron que era una asesina. En esta causa no estoy por circunstancias que tienen que ver también con formas de trabajar. A mí la verdad que no me gusta la forma en que está siendo trabajada la querella, no me interesa que esto sea sesgado en el tiempo ni utilizado de alguna manera que no sea jurídica, y me parece que tendría que estar involucrada la AFI y la Policía Federal. Me parece que acá fue tan pero tan importante el hecho que yo no elegiría a las personas a quien hay que detener y a las personas a quien hay que dejarlas pasar. Yo no dejaría pasar a nadie. Pero bueno, como esta es mi forma de ser, a mí nadie me domestica. Ni Cristina, ni Alberto, ni Massa, ni nadie. Cuando uno viene a mi estudio, se hacen las cosas como yo digo o no se hacen. En este caso, como no se hicieron como yo creí, que había que investigar a la custodia, que había que investigar a quien borró el celular, que había que investigar también a la AFI, porque la AFI tuvo tiempo para hacer inteligencia, porque Cristina estuvo muchos días firmando libros y haciendo... poniéndose vulnerable frente a la situación de su seguridad. Bueno, yo soy de los que piensan que en estos tipos de atentados siempre hay servicios de inteligencia detrás, y yo hubiera querido ir por otro lado. Bueno, no empatizamos con esa teoría, y por eso otros colegas míos están llevando la causa adelante.
Pues sin hacerlo pelear con ningún colega, pero el doctor Ubeira, que está en la faz penal de esta causa, justamente intervino en el tema AMIA en su momento, donde tuvo una gran, digamos, acusación contra lo que era servicio de inteligencia, ¿no?
Absolutamente, no. Para mí es un excelente abogado, y me parece fantástico que estén llevando la causa tanto el doctor Ubeira como el colega que está trabajando también. El tema es que hay formas que tienen que ver con lo que creo yo, ¿no? Hay mucho respeto hacia la doctora Capuchetti, y me parece bien el respeto, pero la que tiene que respetar a la víctima casualmente es la jueza Capuchetti, tiene que respetar a las víctimas. Nosotros tenemos que respetar a Capuchetti, y la verdad que recién hoy hayan detenido a Guerra, a algunos otros de Revolución Federal, que le hayan dado varios días a Brenda, que no llamen a testimonial al Presto, a Burrich, a Javier Milei, solamente testimonial, para que analicen situaciones que tienen que ver con los dichos de estos personajes, que no llamen indagatoria a los Caputo. Ahí sí hay indagatoria, porque evidentemente hay una financiación. Me parece a mí que, bueno, están manejando los tiempos políticamente, y cuando la justicia se mezcla con la política, yo no estoy.
Y por último, ¿cuál es su hipótesis de lo que pasó con la vicepresidenta y este atentado?
Y la verdad que yo hipótesis no tengo. Lo que a mí me gustaría es que estén todos las personas que estuvieron involucradas en el hecho mínimamente detenidas e investigadas, y que una vez que cada uno haga su descargo, sea la justicia la que disponga qué participación tuvo cada uno en el hecho. Me parece que hay muchos que no están, por ejemplo, Servicio de Inteligencia, AFI y Policía Federal, porque el borrado del celular de Sabac Montiel parece que mucho no le importó a quienes llevan la causa, y la verdad que ahí yo veo un delito de encubrimiento, no veo una casualidad, no veo una persona digamos onza que sin querer lo borró. Ahí lo que veo es un delito de encubrimiento, porque era el celular de la huida, y en el pandemonium, si hubiera salido la bala, ese celular nos llevaba no solamente a la financiación, sino al autor intelectual.
Claro. Una lástima. Pero algo parece haberse recuperado, ¿no? De ese celular.
No le escuché, perdón, Lucio.
Que algo parece haberse recuperado, ¿no? De ese celular, o se perdió todo.
También me llamó la atención que el señor de la PCA en un canal de televisión empieza a decir: hemos recuperado el Telegram, hemos recuperado el Telegram. La verdad que esas cosas no se dicen. Si se recuperó algo, hay que callarse la boca y hay que estar hermético, porque hay que investigar ese celular. Pero lo primero que hicieron fue salir a decir que se recuperó, sí, parte del Telegram del celular de Sabag Montiel, cuando en realidad, si usted hace una investigación seria, esas cosas no se dicen, porque todos los que tenían Telegram con Sabag Montiel tiraron el celular al río ahora. ¿Se entiende? Las filtraciones que hay dentro del jugado Capuchetti con esta causa no me gustan. Y no por los periodistas que las dan, porque eso es su trabajo. No me gustan por quienes las filtran. Y la verdad que nada se filtra si Capuchetti no quiere.
Bueno, doctor Gregorio Dalbón, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por este contacto aquí con Radio Cultura.
No, por favor, gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, esto es el doctor Dalbón, que está ahora con este anuncio de eventual demanda que podría hacerle el presidente Alberto Fernández a las autoridades del canal Telefe y al participante del programa, que bueno, es punible, digamos, es judicializable, por más que esté en una burbuja participando dentro del programa, según lo que nos contaba recién el doctor Dalbón. Bueno, y volviendo a lo último que hablábamos con el doctor Dalbón de la causa por el atentado contra la vicepresidenta, en las últimas horas se conoció o trascendió una carta de puño y letra que escribió el principal imputado, que es Fernando Sabag Montiel, la persona que sale en las filmaciones y grabaciones apuntando o disparando el arma hacia domicilio, donde está involucrando a otra persona, un tal Hernán Carrolls, bueno, según el manuscrito que llegó a los medios y que tiene que ver un poco también con esto que criticaba Dalbón de la información que le llega, que no llega a los periodistas. Bueno, se nos ha ido el tiempo, esto ha sido Juez y Parte una vez más, nos reencontramos el jueves que viene. Hasta luego.
JuezyParte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. JuezyParte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.